¿Qué tal, José? Un saludo para vos, para toda la audiencia.
Doctor, desde que comenzó este tema de la pandemia y la caída, digamos, de una partida de pequeñas, medianas empresas y grandes empresas en algunos casos también, se acudió muchísimo a los bancos privados, incluso a Banco Nacional de Fomento, pero se notaba, digamos, una suerte de freno. Yo lograba entendía que si se comprobaban, digamos, algunas garantías bancarias y se iba a dar dinero, y además había mucha plata en los bancos, no sabían qué hacer con tanto dinero. ¿Por qué se frenaron las inversiones? ¿Por qué se frenan el apoyo financiero, digamos, a las inversiones, que es lo que pudo haber mantenido quizás buena parte de aquellas empresas que se cayeron? ¿Hay un análisis hecho al respecto?
Sí, José, hay. Realmente el tema, te faltó agregar que a todo eso que vos mencionabas, también había una garantía real del Estado. El Estado garantizaba los créditos, ¿verdad? Pero lo que hoy nos toca ver es lo siguiente. Resulta ser que hoy estamos con un viento a favor muy importante, sobre todo en la Argentina, que hace que muchos empresarios argentinos vengan a radicarse o pretendan radicarse en Paraguay para instalar sus respectivas industrias, comercio, actividad económica, ¿verdad? Se les atiende en el MIC 10 puntos, se les atiende en Rediec 11 puntos. Se les atiende en el Viceministerio de Empleo, donde le ponen todo como para capacitar a los funcionarios que necesitan. Excelente. Vos constituís una sociedad anónima en un tiempo, digamos, breve. Pero ¿dónde se genera el problema? Para vos emprender una industria, para emprender un comercio, necesitas plata. Vos la plata no la podés meter por maleta, tenés que hacerlo vía transferencia internacional, y estamos hablando de dinero harto comprobado de su origen de fondo, ¿verdad? Y los bancos quieren por política pedirte los 6 últimos IVA. Vos le hablas al banco y le decís, esta es una empresa nueva, una empresa extranjera, se dedica, el caso que me toca a mí particularmente ahora, a la elaboración de tintes de pelo, es una empresa de 40 años establecida en la Argentina. No, pero nosotros necesitamos los 6 últimos IVA, pero ¿por qué? ¿Y por qué CEPRELAB nos pide? Voy a hablar con la CEPRELAB, inclusive nosotros el jueves vamos a tener una reunión con el ministro, con el doctor Arrey, para preguntarle, porque la CEPRELAB tampoco tiene nada escrito, entonces hay tipo un... Se pasan la pelota entre el BCP, los bancos, CEPRELAB. Los bancos nos hacen para quedar bien con CEPRELAB, pero CEPRELAB finalmente no hay nada oficial. En fin, es una cuestión muy complicada a la hora de recepcionar el dinero. Entonces, nosotros no podemos recepcionar, o sea, si las empresas no pueden recepcionar el dinero, lógicamente no pueden trabajar. Y eso está trabajando para que puedan operar en el comercio local. Empresas que se están constituyendo ahora, y te repito, con transferencias de origen de fondo harto comprobados. No estamos hablando ni siquiera de empresas que, por ejemplo, juego de azar o armas o cuestiones así. Estamos hablando de rubros que ni siquiera son considerados peligrosos, ¿verdad? Ni siquiera les falta la alerta en el banco. Uh-huh. Y esa es la realidad. Hoy estamos con ese drama.
Ahora, esta transferencia, doctor, pregunto dentro de esa de mi ignorancia del manejo financiero de las transferencias de banco a banco. Al tener, digamos, a ver cómo llamarlo, digamos una calificación importante, este banco argentino que va a girar ese dinero para las inversiones a este banco que también tiene sus garantías para trabajar, ¿eso no es suficiente?
Pasa que no pasa por la calidad del banco, pasa porque el tema de las empresas que transfieren, ¿verdad? Y te repito, en estos casos no estamos pidiendo a alguna empresa de algún paraíso fiscal, ¿verdad? Estamos pidiendo a una empresa argentina, ¿verdad? Y entonces se complica mucho. Es más, uno puede conseguir excepciones para que te permitan recibir la transferencia antes de los 6 meses, porque al pedirte los 6 últimos días te piden 6 meses de tiempo.
Sí.
Pero no debería ser la excepción, debería ser la regla, que en este momento, después de un año de pandemia, donde vemos que hay muchos empresarios de varios puntos del globo terráqueo que quieren venir a invertir a Paraguay, no podemos. El Estado funciona increíblemente bien. No podemos, por una cuestión bancaria, ir trabando eso. En el mapeo de los negocios, vos te das cuenta que la traba principal es a la hora de fondear las cuentas, ¿verdad?
Claro, pero yo te hice esa consulta en base a lo que vos mismo me planteaste al principio. Si está comprobada, buscando, digamos, dónde es el problema. O sea, si la empresa, la cual vos estás representando, tiene las garantías de inversión, ya tiene demostrado hartamente, digamos, el origen de ese dinero. Entonces, buscando el problema, entonces quiero acudir a testar, digamos, la calificación del banco. Porque si CEPRELAB te genera ese inconveniente, quiere decir que probablemente a alguien se le ocurrió que puede existir algunas sospechas raras del manejo de ese dinero. Entonces, vamos a recorrer ese banco. Entonces, quería hacer contigo ese ejercicio de la búsqueda de dónde puede estar ese problema. Porque si no entiendo cómo CEPRELAB va a tener trabando inversiones. Eso es lo que no entiendo.
Es que al final tampoco no es CEPRELAC, ¿entendés? Porque si vos buscas alguna resolución donde CEPRELAC exija los 6 últimos días, no vas a encontrar. ¿Entendés? Por eso inclusive se puso en contacto conmigo gente de RDX, que están con el mismo drama, y ellos están planteando, por ejemplo, la posibilidad de que el Banco Nacional de Fomento permita la apertura de unas cuentas precarias donde una empresa le diga: este va a ser mi flujo en estos primeros 2 años y no salir del rango, ¿verdad? Inclusive yo te rogaría, hables con particularmente con Federico Sosa de Reyes. Ellos están con el mismo drama. Ellos atraen, pero no sé, aparentemente hay alguien, no le quiero poner nombre ni apellido, hay alguien dentro de estos organismos que no entiende que para trabajar necesita dinero. Y una empresa nueva, lógicamente, tiene que ser fondeada por la empresa madre, que es del país de origen. Pero tampoco a ellos, tributariamente, les conviene abrir sucursales, porque van a pagar impuestos en dos lados. Claro. Acá abren una empresa nueva. En el caso que a mí me toca particularmente hoy, hasta tiene el mismo nombre. Pero estamos con esos trabajos.
Finalmente,
esa traba, sumado a que, por ejemplo, en este caso en particular, yo estoy con $300,000 en maquinaria, en aduana, no pudiendo fondear la cuenta, y estoy a punto de empezar a pagar estadía en aduana porque estoy pasando los días.
Doctor, finalmente, ¿qué te digo?
Si vos le pasas a tu cliente, que finalmente va a invertir en Paraguay, y en su primera etapa, comprobado por Redirect y por el Viceministerio de Empleo, van a contratar 60 personas, no es el mejor de los escenarios para que él diga, para que la propietaria de esta empresa diga: muchachos, en Paraguay nos dan todas las facilidades, vamos a invertir ahí.
Claro. Doctor, ¿qué te dijo en tu conversación con Carlos Arregui? O sea, ¿cómo
hay que...? Esa conversación se va a dar el jueves a las 10 de la mañana.
Ah, todavía no se dio, porque tiene que haber existido una forma de destrabar. Ahora, ¿puedo ser ordinario?
Claro.
¿Puedo ser ordinario en mi comentario, en mi consulta?
Sí.
¿Y no hay exigencias de porcentajes todavía para destrabarlo?
No, absolutamente. Yo te digo... Y quiero resaltar esto. La empresa con la que yo estoy trabajando hoy vino como punta de lanza de un grupo grande de inversiones argentinos, de un grupo grande, el grupo Vintage, para sondear qué tal la situación en Paraguay. Lo que fue un viaje de sondeo terminó en un viaje donde ya habían alquilado depósitos, ya iniciaron todos los trámites de constitución de sociedad, o sea, hicieron todo, producto de la excelente atención que recibieron del Industria y Comercio, del RDIEC, del Viceministerio de Empleo. Y ahora, funcionando todo esto bien, es la última pata, es la que falta, es solucionar el tema del fondeo de las cuentas, ¿verdad? Porque no pueden presumir que uno se levanta a la mañana y dice, hoy cómo lavo dinero y, bueno, voy a abrir empresa. Con esto, lamentablemente, lo que estamos comentando es el negocio de las sociedades de maletín.
Claro.
Crear sociedades que generan antigüedades, crear una caja de ahorro que le va generando cierto historial dentro de la dentro del sistema bancario y después se vende por fortuna eso, ¿verdad?
Claro, claro. Doctor Lanzac, gracias por el tiempo. Vamos a conversar cuando tenga alguna referencia con Carlos Arregui.
Perfecto, a las órdenes.
Diego Lanzac, él es abogado de una de las compañías argentinas.